Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
Vamos con esa cita histórica para la ciencia, que ya tendremos tiempo para las miserias mundanas. Por fin han sido detectadas las ondas gravitacionales que Albert Einstein predijo en su teoría de la relatividad hace 100 años. Ya están aquí. La comunidad científica celebra la que probablemente sea una de las noticias más relevantes de los últimos tiempos y que, según el físico británico Stephen Hawking, abrirá una nueva forma de poder mirar el universo, descubriendo algunos de sus misterios, que para algunos, como yo, son prácticamente todos. Ha sido un emocionante anuncio de los responsables del proyecto LIGO, que ya nos cuenta el corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Albert Einstein acertó, y 100 años después de que el creador de la teoría de la relatividad general anticipara su existencia, un grupo de científicos internacionales ha revelado hoy que ha detectado ondas gravitacionales que permitirán descubrir más profundamente el universo, que era conocido por la luz, las ondas infrarrojas, de radio o los rayos X, y que a partir de ahora nos hablará, como ha afirmado Dave Ritchie, el director ejecutivo de LIGO, el objeto óptico más preciso jamás creado. Estas ondas gravitacionales son el resultado de la colisión de dos agujeros negros que se unieron para producir un agujero negro hace unos 1.300 millones de años. Es la primera vez que el universo nos ha hablado a través de las ondas gravitacionales, y es algo muy importante porque hasta ahora hemos estado sordos y a partir de ahora las podemos oír, y eso es maravilloso. Ritchie cree que el proyecto LIGO, el Observatorio de Interferometría Láser de las Ondas Gravitacionales, es un paso fundamental para la física, y que como Galileo, cuando hace 400 años dirigió su telescopio hacia las estrellas y creó la astronomía moderna, este descubrimiento de hoy abre una ventana al universo de una nueva rama de la ciencia, la astronomía de las ondas gravitacionales.
Bueno, enseguida vamos con nuestro espacio de todos los jueves, espacio semanal dedicado a la ciencia, pero le quiero ir preguntando ya para abrir boca a Alberto Aparici por qué estamos hablando de un hito científico, por qué este hallazgo abre una nueva era astronómica y por qué, en definitiva, es tan relevante. Alberto, buenas tardes. Demasiadas preguntas, quizá.
Hola, David. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy, claramente, simplemente es uno de los días del siglo. Yo creo que lo podemos decir alto y claro. Cuando se descubre algo tan novedoso como esto, se cierra un capítulo y se abre un capítulo completamente nuevo. Hoy, por primera vez, hemos escuchado la gravedad viajando por el espacio. Lo que hemos descubierto hoy no lo ha traído la luz, no lo ha traído ni un neutrino, ninguna partícula. Hemos escuchado al propio espacio vibrar y nos ha contado esta historia de dos agujeros negros que ocurrió hace 1.300 millones de años. No es ya que Einstein anticipara esto hace 100 años. Todos esperábamos que estas ondas existieran. Es que hoy se ha abierto una ventana por la que no van a dejar de entrar cosas, David. Van a entrar, pero a chorro. Dentro de un rato, si quieres, lo contamos con más detalle.
Pues sí, luego entramos en los detalles. Alberto, hasta luego.
Hasta ahora.
La brújula.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Bueno, Alberto Aparici, ya lo venimos contando, ese día de fiesta para la astronomía, todos los científicos estáis ahí derramando seguro el cava con vasos de plástico. Se han conseguido cazar las primeras ondas gravitacionales. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí señor, qué bien, qué gran día.
Bueno, has dicho que lo más emocionante es que este descubrimiento nos abre una puerta totalmente nueva al universo.
Eso es, exactamente. Tú piensa que para conocer el cosmos no lo podemos hacer si no nos llega algo desde allí, ¿no? Tiene que llegar alguna cosa hasta aquí, porque por ahora no podemos ir a lugares alejados del cosmos. Lo que estamos acostumbrados es a que nos llegue luz. Esa es la astronomía de toda la vida, como la de las estrellas, la que veíamos con nuestros propios ojos. Durante el siglo pasado ampliamos un poco ese espectro, descubrimos que nos llegan ondas de radio, que nos llegan microondas, rayos X, incluso neutrinos, estas partículas que a mí me gustan mucho. Estamos empezando a hacer astronomía con neutrinos. Lo que nunca habíamos observado es esto de hoy, las ondas gravitacionales. Y además, este es un tipo muy, muy diferente de mensajero. Piensa que todos los demás, la luz, neutrinos, incluso rayos cósmicos, que también se pueden usar, aunque es más difícil, todos son partículas, todos son materia. Las ondas gravitacionales, no. Las ondas gravitacionales son vibraciones del propio tejido del espacio.
Bueno, y para situarnos todos, ¿cómo se pueden observar esas vibraciones? Porque las partículas, mal que mal, me las puedo llegar a imaginar, que yo soy de un realismo poco mágico, pero las vibraciones del espacio sí que me quedan lejos, lejísimos.
Vale, mira, es muy fácil de entender, pero lo que pasa es que hay que cambiar el chip sobre lo que es el espacio, ¿vale? Pensemos en qué es el espacio. Bueno, pues es un sitio en el que nosotros, la materia, estamos como colocados y nos movemos por ese sitio, ¿vale? Piénsalo si quieres, hay que pensarlo como si fuera algo casi material. Piénsalo como una especie de tela en la que nosotros estamos colgados y nosotros nos movemos por esa tela, ¿vale? El espacio antes de Einstein era exactamente ese tipo de tela, pero era una tela que siempre estaba rígida, nunca se movía, nunca se veía afectada por estos insectos que nos movíamos encima de ella, ¿vale? El espacio que Einstein descubrió en su teoría de la relatividad es que esa tela es elástica, que puede estirarse, que puede comprimirse y que el movimiento de las masas sobre ella produce algo que es muy, muy parecido a las ondas de sonido. Sabes que el sonido lo que hace es comprimir el aire, ¿vale? Nosotros lo notamos como sonido, pero son compresiones del aire que nos van llegando. Bueno, pues las ondas gravitacionales lo que comprimen es el espacio. Cuando te atraviesa una onda gravitacional, lo que sucede es que tus átomos se acercan un poquito o bien se alejan un poquito. Las ondas gravitacionales precisamente son la prueba de que el espacio-tiempo está vivo, que no es un espectador, no es un espectador de esto, sino un personaje más de esta historia que se llama la física, ¿no?
Bueno, y lo que has venido diciendo, que me parece una figura retórica fantástica, lo del sonido del espacio, nos ha contado una historia muy antigua de hace 1.300 millones de años. ¿Qué historia es esa del sonido del espacio y los 1.300 millones de años?
Es muy impresionante. De hecho, ya ha contado algunas cosas Agustín antes. Realmente lo que ha ocurrido es que el observatorio LIGO ha encontrado las ondas gravitacionales de una pareja de agujeros negros, ¿vale? Y con esas ondas gravitacionales hemos podido reconstruir los últimos instantes de la historia de esa pareja. Fíjate, te la voy a explicar brevemente. Esos agujeros negros giraban uno en torno al otro, eran una binaria de agujeros negros. Sabemos que hay estrellas binarias, también hay binarios de agujeros negros. Lo que pasa es que hasta este momento creo que no habíamos observado ninguna, al menos yo no tenía conciencia de ello. Bueno, pues este giro de los agujeros negros, uno en torno al otro, perturba el espacio, ¿vale? Lo comprime y de ahí van saliendo ondas gravitacionales. De hecho, cualquier sistema que gira produce ondas gravitacionales, también la Tierra alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra, lo que pasa es que mucho menos, porque tiene mucha menos masa. Bueno, pues esto quiere decir que los dos agujeros negros, a medida que iban girando y emitían ondas gravitacionales, perdían energía. Y al perder energía, pues lógicamente pierden velocidad. Si te imaginas que la Tierra girando alrededor del Sol pierde velocidad, pues iría cayendo al Sol. De hecho, lo que les pasaba a estos agujeros negros es que poco a poco iban describiendo una espiral y se iban acercando cada vez más. Y cuando al final estuvieron demasiado cerca, ¡pop!, de repente se fusionaron en un agujero negro mayor que durante unos instantes tuvo un aspecto como alargado, o al menos eso es lo que nos dicen las simulaciones por ordenador. Pero los agujeros negros no son alargados, son esféricos. Así que este, que tenía esa forma tan rara, empezó a vibrar de manera muy violenta, comprimiendo el espacio y emitiendo más ondas gravitacionales todavía. Y al final, cuando alcanzó la forma esférica, el agujero se quedó en silencio y el espectáculo terminó. ¿Sabes cuánto duró todo esto? Centésimas de segundo. Sucedió en un instante brevísimo.
O sea, dura mucho más el relato que el hecho.
Desde luego que sí. Este es el tiempo que dura la señal que ha encontrado LIGO. O sea, estamos montando todo esto por 10 centésimas de segundo en un detector, ¿vale? Pero lo que sí te puedo decir es cómo suena toda esta historia. Porque lo que han hecho la gente de LIGO es que la ponen ralentizada para que no dure centésimas de segundo, porque si no, no podríamos escucharla. Y la vamos a repetir 5 veces. A ver si la consigues oír. Bueno, pues ese sonido son los agujeros negros fusionándose, ¿vale? Y de hecho es súper lógico que tenga ese aspecto la onda, porque cuando están más lejos los agujeros negros, la vibración del espacio es más grave, es más amplia. Puedes imaginarte un contrabajo si quieres, ¿vale? Vibra de manera mucho más grave porque es más grande. Cuando se acercan y están girando, están bailando en un espacio mucho más pequeño, la vibración se va haciendo aguda. Entonces tú lo que oyes es y aumenta la frecuencia, se hace cada vez más agudo, y con ese último pop, los dos agujeros negros se convierten solo en uno. No me digas que no es bonito.
Bueno, desde luego, esa cópula de agujeros negros me parece una maravilla, y lo que es increíble, la cantidad de información que podemos sacar de un brevísimo pitido como este.
Bueno, espera, que aún podemos decir más cosas, que no te lo he contado todo. Con este breve gorjeo también podemos saber cómo de grandes eran los agujeros negros y también a qué distancia de nosotros estaban. Es por eso que sabemos que estaban a 1.300 millones de años luz y ha tardado 1.300 millones de años en llegarnos esa onda gravitacional. Y hay un detalle que es súper interesante. Por cierto, que esto no lo he comentado, las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz. Esto es predicción de la relatividad que parece que de momento se confirma con esta medición. Veremos en el futuro si lo ponemos a prueba o no. Pero hay un detalle muy bonito que hemos aprendido, que es que el primer agujero negro pesaba tanto como 36 soles y el segundo tanto como 29. Sin embargo, el agujero negro final pesaba 62.
Bueno, a ver. Esto ya sí también... Nos cambia las reglas de las sumas. 36 más 29 son 65.
Efectivamente, son 65. El agujero negro final debería pesar 65 soles y solo pesa 62. ¿Sabes a dónde han ido esas tres masas solares que nos faltan?
Pues vamos, pues, no sé, en el impulso entre uno y otro, en ese cortejo permanente.
Más o menos, es la energía que se han llevado las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales están impulsadas por algo, su energía no viene de la nada. Entonces, lo que ha sucedido es que en apenas centésimas de segundo, en ese sistema, tres veces el Sol se ha convertido en vibraciones del espacio. De hecho, ya esperábamos esta cosa, porque las ecuaciones de Einstein y las simulaciones por ordenador que podemos hacer ya nos venían diciendo que este proceso, en la fusión de dos agujeros negros, es uno de los procesos físicos que mejor transforma masa en energía, de acuerdo con la formulita esta de Einstein, E es igual a mc cuadrado, ¿vale? Que nos dice que la masa se puede transformar en energía. Pues las ecuaciones ya nos decían que mucha masa se había de transformar en energía cuando dos agujeros negros se fusionan, pero hoy, por primera vez en la historia, lo hemos visto fuera de un ordenador. No lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero casi casi, ¿no? Estas ondas gravitacionales nos van a enseñar muchas, muchas cosas sobre agujeros negros, David. Porque piensa que los agujeros negros son cosas que están hechas de gravedad. No son solo materia, aunque su origen es la materia, pero son una región del espacio. Son una región en la cual la gravedad no deja salir a la luz. Así que, ¿quién mejor que la propia gravedad? ¿Quién mejor que estas ondas en el espacio-tiempo curvado para decirnos cosas sobre estos objetos tan guays y tan increíbles?
Madre mía, es Alberto, algo... Ya cuando tú me lo has explicado, he llegado a entender la magnitud del descubrimiento de hoy, porque hasta ahora estaba de carril. O sea, yo digo, tengo que abrir la brújula hablando de las ondas gravitacionales, pero tenía un desconocimiento enciclopédico del asunto del que estaba hablando. Por eso me he limitado a lo que contaban los señores científicos y, en este caso, lo que has contado tú. Así que elige una música para despedirte hoy en una sección, pues, gloriosa, en un día histórico para la ciencia.
Ha sido un día de verdadera historia. Yo creo que lo voy a recordar mucho tiempo. Pues mira, en honor a estos dos agujeros negros que fueron cayendo en espiral el uno hacia el otro hasta encontrar su destino, os traigo una canción que se llama precisamente así, Espiral, de Vangelis. Una canción muy chula. Puedes imaginarte a los agujeros negros dando vueltas, ¿verdad? Con esta música.
Sí, sí, yo me he imaginado a los agujeros negros entre el cortejo y la cópula para llegar. El profesor Rodríguez Brown me niega con la cabeza, pero bueno, creo que es un término apropiado.
Está bastante apropiado, sí, sí. Me ha gustado muchísimo.
Hombre, se han dejado en toda la operación 3 soles.
Hombre,
de energía,
claro. O sea, que algo
que
de
han
eso,
estado
sí.
Ahí con una intensidad manifiesta. Alberto, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene, David. Un gran placer hablar de esto el día de hoy.
Y así hemos llegado a las 9, las 8 en Canarias.